Buenos días, soy el tutor de Intercampus, Josep María Sánchez Blanco, de UNED Barcelona. Vamos a seguir con el capítulo 17 de Historia del Pensamiento Económico. La lección 17 trata de Thorstein Veblen y la economía institucionalista americana. Bueno, antes de empezar el tema, estamos en 1900, época de Veblen, en 1857 a 1929. En el mundo había 1.650 millones de habitantes, en América 156 millones, y es para colocarnos en el sitio donde vamos a tratar de explicar a los economistas americanos del siglo final, siglo XIX, principios del XX. Bueno, pues las críticas a la ortodoxia económica no fueron privativas del siglo XIX, aunque hubo críticos estridentes con mucho altavoz del pensamiento clásico y de la primera economía neoclásica. La crítica, como la teoría, posee una tradición propia que sigue viva cuando se valora al capitalismo y al proceso capitalista actual. Este capítulo presenta la economía institucionalista del sociólogo y economista americano Thorstein Bunde Veblen, nacido en 1857 y fallecido en 1929, que es una crítica continua. Perdón. A ver si se oye esto bien. Es una crítica continua de la economía recibida. Se denomina economía institucional o escuela institucionalista norteamericana a la aproximación a estudios económicos que se centran en la comprensión del papel del proceso evolutivo y el papel de las instituciones sociales en la formación del comportamiento económico. El institucionalismo ve las relaciones de mercado como resultado de la interacción compleja de las diversas instituciones. Ejemplo, las normas sociales y jurídicas, empresas, estados, etcétera, todas las cuales afectan al comportamiento económico de los individuos. Esta tradición continúa en la actualidad como una de las aproximaciones o percepciones principales de la economía heterodoxa, que tiene diversas escuelas y diversas tendencias. A Veblen se le considera el padre de la única escuela genuinamente americana de economía, que aportó una visión crítica, evolucionista, diríamos darwiniana, del proceso capitalista. Veblen fue fundador, junto con John Rogers Common, de la escuela institucionalista norteamericana y más generalmente de la corriente institucionalista en las ciencias sociales. Otro miembro fue Wesley Mitchell y el puente de unión entre ortodoxos e institucionalistas fue Davenport. Las obras de Veblen critican severamente y de forma apasionada la evolución de la sociedad y la economía de su país. Criticó la economía política convencional y la civilización de los negocios. Un seguidor de Veblen fue el economista John Kenneth Galbraith. Empezamos por... Bueno, todo esto es lo que hemos estado explicando, lo que final del siglo XIX se crea la economía institucional. Ahí tenéis los institucionalistas americanos más importantes. Bueno, y en la década de 1840-1850, vamos a empezar por el historicismo británico del siglo XIX, las ideas de David Ricardo eran seguidas mayoritariamente en Inglaterra, mientras había una anarquía intelectual en el continente europeo. David Ricardo era, como podéis haber visto, haber estudiado, era intocable, era sacrosanto. Y Joan Stuart Mill, en cuestiones de teoría, era un exponente del ricardianismo puro. McCulloch y James Mill y Harriet Martineau popularizaron la leyenda de las abstracciones teóricas ricardianas, pero a la vez se originaba en las Islas Británicas una cohesiva revuelta historicista. ¿Quién fue considerado el primer institucionalista e historicista en las Islas Británicas? Pues fue el economista y reverendo anglicano el galés Richard Holmes, nacido en 1790, fallecido en 1855, que criticó los postulados de David Ricardo y Tomás Malthus sobre la renta económica y el crecimiento de la población. En 1831 publicó su ensayo sobre la distribución y la taxa, su trabajo más importante, en el que criticó los postulados ricardianos para tener un éxito práctico. Él consideraba que los supuestos económicos debían estar determinados históricamente y ser justificables empíricamente. Para Jones, los ricardianos limitan las observaciones de sus fundamentos a la porción del área de tierra que pisan. La voz, el peso del señor Jones fue apagada por el dogma ricardiano. A pesar de ello, resurgió la crítica metodológica de la economía clásica en Inglaterra a medida que transcurría el siglo XIX. 40 años antes de Veblen, ya existían críticos de los historicistas ingleses, ya existían críticas a la economía neoclásica británica. Se había manifestado entre los historicistas alemanes y británicos la necesidad de un nuevo método de estudio de la economía, que proponían la búsqueda de amplias leyes de desarrollo económico, uso de generalizaciones empíricas deductivas, y confirmaban la irrelevancia general de la ciencia económica. Veblen simpatizaba con algunos puntos de vista de los historicistas británicos, pero fue más lejos que los historicistas en términos de metodología y consistencia, que hace que su crítica del capitalismo sea más duradera e importante. Sus teorías fueron mucho más complejas. Perdón, es que tengo este pinganillo que no va muy bien. Los institucionalistas compartían con los economistas historicistas ingleses y alemanes su actitud crítica frente a la teoría económica convencional. Muchos se adhirieron al método alemán, y la economía institucional es un espejo e imagen de la economía historicista inglesa y alemana. El impacto del historicismo británico en el paradigma historicista: la economía se concebía como una ciencia, pero sus abstracciones no tenían que ser a priori, y a la deducción se le asignaba un papel menor. La teoría se deduciría también mediante procesos históricos. Los economistas encontrarían el material para realizar sus estudios comparando los estados de la sociedad a fin de descubrir leyes de afiliación social, y estos hechos no podían estudiarse al margen de la historia. Por lo tanto, consideraban la historia como el origen del que surgiría la ciencia económica. La obra de los historicistas británicos tuvo efectos muy prácticos, aunque los intentos de hacer de la economía una rama de la sociología y deducir una teoría económica a través de los procesos históricos fracasaron. apareció una nueva generación de economistas británicos que comparten el carácter programático, crítico y relativista del precursor institucionalista inglés Richard Jones. Estos economistas históricos son, primero, la variante comteana irlandesa de Dublín, con Ingram y Leslie. La segunda, una variante psicológica, que sería con Walter Bagehot, inglés. Y la tercera, una variante de orientación cuantitativa encabezada por el inglés Rogers. Y una cuarta variante humanística, protagonizada por Arnold Toynbee, inglés. Los historicistas británicos influyeron sobre los economistas teóricos británicos de la época, como William Stanley Hebbins. Influido por Leslie, repudió el principio del laissez-faire, considerando la orientación historicista indispensable, pero acompañado del método deductivo a la ciencia económica. Hebbins creyó que la verificación estadística era necesaria para rescatar la economía de la hostilidad pública. Hebbins estaba de acuerdo en la metodología historicista, pero desconfiaba del intento de sustituir la teoría ortodoxa clásica por el planteamiento histórico. Pues si ocurría era convertir la economía política en una ciencia estéril y muy oculta. En 1890, otro economista neoclásico, como Alfred Marshall, elogió el trabajo de los historicistas considerándolo una importante aportación. Los principios de Marshall reflejan el interés por la reforma social y su aproximación evolutiva de la economía sería el resultado de la influencia del historicismo en él. John Neville Keynes, padre de Keynes, consideró que el estudio de la historia podía perfeccionar la economía política. Tanto Keynes, Hebbins y Marshall pensaban que el estudio de la historia y el método inductivo debían completar o complementar a la teoría económica. La historia económica se convirtió tanto en Inglaterra como en Estados Unidos en una parte integrante de la economía en general. Y empezamos, bueno, ahí tenéis lo que acabamos de decir. Vale. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, la economía tenía un sello característico, el eclecticismo. El eclecticismo viene del griego escoger. Pretende conciliar diversas teorías y corrientes existentes, tomando de cada una de ellas lo más importante y aceptable, permitiendo romper las contradicciones existentes. Desde Jefferson, Alexander Hamilton, hasta Henry Carey y Henry George, las ideas inglesas fueron filtradas a través de la experiencia y de las instituciones americanas. El segundo punto era el pragmatismo. Solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo, lo que impregnó la filosofía como de Estados Unidos, como la economía, hasta la entrada del siglo XX. Consecuencias de estas dos características. El análisis teórico clásico y neoclásico nunca tuvo el relieve entre dos economistas americanos como el que tuvo entre los ingleses. Y las ideas teóricas clásicas las acomodaron según su pensamiento a la realidad de los Estados Unidos. Y en este entorno independiente, las ideas historicistas podían arraigar y así los organizadores de la American Economic Association, en 1886, simpatizaron con la causa historicista. En este ambiente tan receptivo, donde surge un crítico americano de la ortodoxia económica recibida, fue Thorstein Bunde Veblen, que, influido por varias fuerzas filosóficas, incluidas las de los historicistas, sin embargo, las ideas de Veblen son Made in USA. el consumo ostensible. Bueno, aquí tenéis lo que acabamos de decir, las consecuencias. El consumo ostensible, claro, visible, manifiesto, que se manifiesta, que se muestra. Y digresión sobre sociología y economía es el epígrafe a continuación de Veblen. La idea del consumo ostensible no era original de Veblen. Ya había sido discutida por el mercantilista Bernard de Mandeville y después por el clásico John Ray. Pero Veblen lleva el concepto a su más alta expresión, superponiendo elementos de psicología, economía y sociología. Y en su libro Teoría de la clase ociosa, Veblen lanza un estudio muy detallado del consumo y de la formación de las preferencias, de los gustos. Los neoclásicos asignaban funciones de utilidad fijas dadas a los individuos y suponían que cada gasto permitía obtener una utilidad independiente de la utilidad de cualquier otro gasto. Las funciones de utilidad eran aditivas. Veblen discrepaba de esta visión tan simple, argumentando que los gustos, que las preferencias y el consumo era parte del proceso económico, y los neoclásicos estaban fuera de lugar con su asignación simplista de utilidad fija dada a cada individuo. Consideraba Veblen que una teoría compleja del consumo era inseparable de las instituciones del capitalismo. Coincidía la teoría del consumo de Veblen con los neoclásicos en la insaciabilidad de los gustos. Más es mejor que menos. Y en Veblen el trabajo productivo se convierte en signo de debilidad y el ocio en evidencia de fortaleza pecunaria, de dineraria, surgiendo lo que denominaría la clase ociosa. El libro de Veblen se compone de aplicaciones sociológicas generalizadas de consumos de bienes inmateriales de la clase ociosa. Carreras, premios, la moda, etcétera, u ocio improductivo para Veblen. El consumo ostensible es un derroche de bienes y el ocio ostensible una pérdida de tiempo. El análisis de Veblen no ha impregnado el análisis ortodoxo del siglo del siglo XX-XXI, pero sí que ha sido incorporado por grados en la discusión micro y en la macroeconomía. Fue el economista Leib Einstein quien analiza las aportaciones como un bien de Veblen, uno cuya utilidad derivase del uso directo del bien y también del precio pagado por el mismo. El precio ostensible que se manifiesta es el precio que un consumidor cree que en otras personas piensa que él pagó por la mercancía. Es este precio el que determina la utilidad del consumo ostensible de un bien, que hará desplazarse a la demanda. Los posibles equilibrios se representarán por una curva denominada curva de demanda de Veblen con pendiente positiva. Recordad que también tenía pendiente positiva los bienes Giffen. También analizó un efecto Veblen en dicho análisis de microeconomía. Veblen pronosticó que la sociedad estaba en el punto crítico para estallar, y parecía que se iba a cumplir en 1929 con el crack. ¿Era este punto crítico de Veblen el probable hundimiento del sistema capitalista? Veamos su punto de vista del análisis del sistema capitalista. El crack del 29 no desembocó en una era de ingenieros o en el final del sistema de precios para asignar los recursos y la distribución. Veblen no comprendió que el egoísmo se extendería a todos los grupos de individuos que controlase el proceso productivo, fueran ingenieros o simples trabajadores o financieros. Después de la depresión se produjeron cambios institucionalistas en el capitalismo americano, pero no como consecuencia del desarrollo de una nueva élite de poder integrada por los ingenieros de Veblen. Según Veblen, estos ingenieros surgirían para maximizar la producción sin relación con los precios, en una especie de sistema socialista. Empíricamente, ningún Estado comunista o socialista ha sobrevivido en el siglo XX o XXI sin recurrir a un sistema de precios. Los precios o los precios sombra se han considerado pagos necesarios en los sistemas socialistas para asignar eficientemente los recursos. Tanto Veblen como Marx fueron ingenuos en su comprensión de los mercados. Hasta hoy, nada se ha mostrado superior a los precios como guías y proveedores de información económica en el mercado. Veblen creía que el mercado no tenía capacidad para el ajuste. Su odio a los hombres de negocio le hizo creer que todos los mercados eran monopolios u oligopolios. Nunca apreció que la competencia real impide abandonar la eficiencia a los hombres de negocios. Veblen descuidó el papel del gobierno y de las leyes para resolver los problemas de costes sociales y los problemas de efectos externos y los problemas en la redistribución de la renta. Veblen intentó construir una teoría del comportamiento humano fuera del molde utilitarista y desarrolló una teoría de los derechos de propiedad y otros temas de desarrollo económico. Sus escritos son sociológicos y cuasi filosóficos, pero sus ideas son relevantes para la economía. Los escritos teóricos de Veblen no han sustituido a la utilidad de los clásicos. Los estudios institucionales a largo plazo de Veblen son un complemento útil al análisis teórico de los precios a corto plazo. Leer a Veblen nos recuerda que la economía es una ciencia social y no una simple rama de la investigación matemática. Y ahora veremos la segunda y la tercera generación de Veblen, de seguidores de Veblen. Perdón. Veblen, con una teoría de desarrollo del desarrollo económico y social, su trabajo era mucho menos específico que los de Marshall o Walras. Veblen no fue un ordenado en sus ideas, sí que lo fue Marx, y tuvo seguidores de su economía institucionalista en toda la lista que tenéis ahí a continuación en la pizarra electrónica. Commons, Michels, Clark, hijo de John Bates Clark, Ayres, Kuttner, Galbraith y el más popular, el Kenneth Galbraith, y también Goulding. Y ahora vamos a ver un poquito en el epígrafe siguiente al más famoso institucionalista, seguidor de Veblen, John Kenneth Galbraith, nacido en 1908 y fallecido en 2006, es el más popular de los institucionalistas. Es uno de los críticos sociales más conocidos de la escena americana. Miembro de la Universidad de Harvard, asesor del presidente John F. Kennedy, embajador en la India, ha escrito un buen número de libros que invito a los alumnos a leer. Libros de pensamiento heterodoxo económico sobre el sistema económico y social. Su pensamiento incluye elementos de muchos autores heterodoxos, especialmente de Veblen, y la crítica de Galbraith del saber tradicional ortodoxo es un eco de las denuncias de Veblen. Su mayor preocupación no era el análisis econométrico o teoría económica, sino analizar las consecuencias de la política económica en la sociedad y con una economía política es en una forma accesible y eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por los economistas. Las tres ideas genuinas de Galbraith, perdón, es que el pinganillo se me baja y no sé si se oye bien. Perdón. Voy a intentar ponerlo a la altura de la boca y así no vamos a tener ningún problema. Vamos a ver ahora, ahora sí. Muy bien, así yo creo que perfecto. Primera idea de Gabrage, el poder compensador. El oligopolio se encuentra bajo la disciplina del poder compensatorio y cada empresa regatea con las otras. Segunda idea de Goldbridge, la identificación de un desequilibrio social en una sociedad opulenta. Y una tercera idea, la tecnoestructura, concepto acuñado por Goldbridge para designar el conjunto de técnicos, profesionales, economistas, ingenieros, juristas, etcétera, que dirigen las grandes empresas. El poder del mercado y la competencia está en poder de la tecnoestructura, decía, más que de los propietarios de las empresas. Las grandes empresas son los auténticos controladores del mercado y han sustituido a la soberanía del consumidor y no están contrarrestadas por las asociaciones de trabajadores ni por el Estado. En el capitalismo americano de Galbraith, se interesaba en la explicación tradicional ortodoxa marsaliana de cómo funcionan las cosas en el sistema económico americano. Argumentaba que la opulencia era una bendición a medias. Afirmaba que la teoría económica ortodoxa no era realista. Cualquier familiaridad y con los, para cotejar con los hechos reales negaría la relevancia del modelo teórico de la libre competencia perfecta marsaliana. Galbraith introducía demasiados juicios de valor en su teoría social dinámica, que criticaba la economía política ortodoxa estática. Creía que la innecesaria desigualdad de las rentas, que no recompensa diferencias de inteligencia, aplicación o voluntad de afrontar riesgos, podía echar a perder la estabilidad económica. El epígrafe de desequilibrio social de Galbraith, en su libro La sociedad opulenta de 1958, del que se ha vendido más ejemplares que La riqueza de las naciones de Smith. Es una crítica a la sociedad americana porque es rica y porque sus valores están mal dirigidos. La sociedad opulenta da abundancia para satisfacer las necesidades creadas artificialmente por la publicidad, pero deja de lado la oferta de servicios públicos de mantener limpio el agua, la tierra y el aire, y hacer habitables las ciudades y mejorar la educación. Muchas actividades productivas no deducen su valor social de la producción de bienes útiles, sino del número de puestos de trabajo que dan y rentan y rentas que proporcionan. Galbraith tomó de la ortodoxia de la teoría del consumidor y afirmaba que la soberanía del consumidor era un mito. Y la cadena de causa y efecto va de la producción al consumo y no al revés. Para mantener una sociedad opulenta siempre y rica, la producción y la renta deben ser siempre crecientes y para ello se deben crear siempre nuevas necesidades. Galbraith se centraba en el papel fundamental de la publicidad en la creación de necesidades de nuevos bienes de consumo por parte del consumidor que se producen a expensas de los bienes sociales. Galbraith veía desmedido el desequilibrio social resultante. Siguiendo al otro economista Henry George, otro inconformista americano, Galbraith sostiene que los problemas económicos conducen a males sociales. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes que adquiere la gente, tanto mayor es el volumen de envoltorios que desecha y mayor es la basura a eliminar. de una riqueza siempre creciente, se dará una suciedad y contaminación siempre más intensa. También opina que los ídolos de los jóvenes son los héroes de la televisión y del cine y no el maestro de la escuela o del instituto. Todos los males sociales, para Galbraith, provienen de una descomposición de las fuerzas económicas de la competencia y de un sistema de valores inadecuados que estimula el consumo privado despilfarrador en vez de la provisión de los bienes públicos. Se puede observar que gran parte de la teoría de Galbraith reposa sobre el concepto bebeliano del consumo ostensible manifiesto. ¿Qué remedios pone Galbraith para remediar el desequilibrio social? Bueno, pues ahí tenéis, propone aumentar la presión fiscal del gobierno a todos los niveles. Segundo, reorientar los gastos reduciendo los gastos de defensa del gobierno. Afirma que no intervenir socialmente, la producción privada monopolizará todos los recursos si no se interviene. Y Galbraith desea un papel más activo del gobierno para que el equilibrio social se genere y se preserve. Conclusión: al paradigma institucionalista, no se ha creado un paradigma institucionalista puro. El paradigma económico se refiere a un sistema de operar en la economía. Ningún economista del grupo pretende autoproclamarse institucionalista, ni se identifica en un cuerpo de pensamiento único, cohesivo y coherente. Actualmente se desarrolla una literatura sobre derechos de propiedad que destaca las interacciones entre las instituciones legales, el comportamiento económico y los resultados económicos. Hoy estamos en una época en que los economistas americanos han abandonado las materias políticas y unos han metido a la teoría económica en camisas de fuerza matemáticas y otros han ampliado la teoría y la política económica de varias formas. La economía institucional puede aportar nuevos desarrollos. La economía institucional es un paraguas en el que pueden refugiarse muchas ideas interesantes y productivas. Como investigación autónoma, la escuela institucionalista sí que ha servido de un órgano de crítica estridente, ha sido un altavoz de la economía neoclásica. El futuro del pensamiento económico puede exigir un compromiso con el eclecticismo de las corrientes tradicionales del pensamiento económico americano para poder continuar desarrollándose. Y con esto hemos acabado el capítulo 17. Vamos a pasar al capítulo 18. Enseguida. Vamos a ver. Bueno, ahí seguimos, continuamos con el capítulo 18, reconsideración de la competencia, con Chamberlain y Robinson. Una de las direcciones más importantes tomadas en el siglo XX ha sido la relacionada con la micro en la búsqueda de modelos representación de la realidad. Modelos descriptivos de los mercados reales. Hemos visto que Alfred Marshall realizó modelos de competencia perfecta y de monopolio puro en el capítulo 15. Los supuestos muy restrictivos de la competencia perfecta, con gran número de empresas, fabrican un producto homogéneo. Ningún vendedor puede influir en el precio ni en los beneficios de las demás empresas. Las acciones de una empresa no influyen en la decisión de precio y producción de las demás. Completa libertad de entrada y salida, no existen beneficios a largo plazo ni rentas. En el monopolio puro, el modelo de monopolio descrito por primera vez por Antoine-Augustin Cournot, con francés, y el francés Arsène Jules Dupuy, en el capítulo 12 y ampliado por Marshall y otros. El modelo monopolio tiene una sola empresa y control de toda la producción de un bien. Los beneficios son mayores que en cualquier otra estructura de mercado que tenga más de un vendedor. Los dos modelos de competencia perfecta y monopolio se desarrollaron a principios del siglo XIX y son extremos. No se había cultivado la teoría de modelos intermedios entre ellos dos. Hasta 1933 no se analiza el precio y la cantidad de equilibrio de las empresas cuyas decisiones tenían su efecto en las políticas de otras empresas. En 1933 aparecen dos libros escritos de forma independiente en Norteamérica e Inglaterra. Se trataba de la teoría de la competencia monopolística de Edward Hastings Chamberlain y la economía de la competencia imperfecta de la economista Joan Robinson. Los mercados imperfectos no tienen su origen en estos dos autores, pero una serie de factores que veremos explican la receptividad de sus ideas en 1933. Vimos en el capítulo 12 que Antoine-Augustin Cournot fue el primer autor que analizó un mercado imperfecto, como fue el duopolio de Cournot, donde había dos vendedores que reaccionan cada uno a los cambios de producción, cantidad producida del otro, hasta que ambos llegan a un equilibrio, cuyo comportamiento maximizador del beneficio dependía de que cada uno creía que el producto del otro permanecería constante. Este supuesto ingenuo le daba una solución a la Cournot. Siguen otros modelos primitivos del duopolio que se basaban en otros supuestos, como el del francés Joseph-Louis François Bertrand en 1883, y otro modelo fue el de británico Francis Isidro de Ward en 1897. Bertrand suponía precios del vendedor rival constantes por cada vendedor, entonces el precio y la cantidad alcanzan niveles competitivos. Edelweiss suponía existencia de restricciones a la cantidad en cada duopolista, produciendo intervalo indeterminado en donde oscilarían los precios y las cantidades de los dos vendedores. Los resultados de Cournot, Bertrand y Edelweiss dependían de unos supuestos muy rígidos de cada uno. Tal vez por eso, por esta escasa solidez, hizo a Marshall que Marshall no contribuyera a ampliar la teoría del duopolio. Bueno, ahí tenéis lo que hemos dicho, el origen de los dos Bertrand y Edelweiss. Marshall, sin embargo, sin darse cuenta, preparó el camino para la amplia recepción de la competencia imperfecta en la década de 1930. La causa fueron, a partir de sus principios de economía, en 1890, de Marshall, donde enunciaba la posibilidad de la existencia de industrias aquí en este caso, con rendimientos crecientes de escala, donde hay, como sabéis, en los rendimientos constantes de escala, costes medios constantes. El tamaño de la unidad productiva no tendría efecto sobre los costes medios y serían constantes. Pero Marshall creía que podría alterarse la escala de rendimientos de la empresa y realizarse cambios con el nivel de los costes medios. El más interesante era el de los cambios de escala asociados a costes medios decrecientes, donde aparecen los rendimientos de escala crecientes. Las grandes concentraciones industriales podían reducir los costes medios que los clásicos no lo habían desarrollado. Para Marshall, los rendimientos crecientes de escala a largo plazo implicaban un pequeño número de grandes productores que funcionarían con bajos costes medios produciendo la misma cantidad que un gran número de pequeñas empresas. Quedaba en entredicho una de las características y premisas del mundo competitivo, de que con un número de oferentes grandes no podía tener influencia en el mercado. Marshall observó la posibilidad de que las grandes concentraciones de empresas se convirtieran en verdaderos monopolios por su verdadero y creciente poder en el mercado. A esto le siguió un debate en la década de 1920 de sus discípulos sobre si el equilibrio competitivo era compatible con los rendimientos crecientes de escala, con los costes medios a largo plazo decrecientes. Y aparece entonces, bueno, ahí tenéis un coste medio y producción en abscisas y los rendimientos crecientes de escala. Aparece en, ahí tenéis también rendimientos constantes, incrementos de inputs igual a incremento de producto, rendimientos crecientes, pequeños incrementos de inputs dan un valor, un incremento de producto mucho mayor, un porcentaje, o rendimientos decrecientes, un crecimiento, un incremento de inputs muy grande da igual a porcentajes pequeños del producto. Aparecen en escena es Rafa y la competencia imperfecta. El mejor discípulo de Alfred Marshall fue Pigou, que participaba en el debate anterior, pero fue el economista de Cambridge, de Inglaterra, Piero E. Rafa, 1898-1983, quien publica los elementos de debate de en 1926, con 28 años, en un artículo titulado Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia. Las teorías económicas más humanistas y sociales se gestan a edad más tardía por requerir experiencia y conocimiento del mundo, por ejemplo, la riqueza de Smith, los principios de Marshall, la teoría de Keynes. Pero las teorías puras y técnicas surgen en mentes de economistas antes de los 30 años, porque son capaces de ir añadiendo nuevos elementos al trabajo realizado por sus maestros. Ejemplo de las teorías puras de Menger, Gevons, Cournot, Balrás, y ocurre también con el Rafa, con 28 años. Con su artículo Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia, Chamberlain, docente en Harvard, en Estados Unidos, la teoría de la competencia monopolística, a los 20 años también, y de Joan Robinson, a los 30, con lo económico de la competencia imperfecta. El kit del artículo de Rafa fue su argumentación a favor del análisis de la empresa, más en términos de monopolio que en términos de competencia. El Rafa demuestra que las condiciones de los costes medios decrecientes eran incompatibles con el equilibrio competitivo marsaliano a largo plazo, porque se debía renunciar a una cosa u a otra. El Rafa observó en 1926 el vacío de los modelos de mercado de la competencia y el monopolio, comentando que las imperfecciones del mercado que faltaban, los teóricos las consideraban fricciones y las pasaban por alto. Para Rafa eran fuerzas muy activas que producían efectos permanentes y acumulativos sobre los precios y las cantidades de mercado. Rafa establece la base para estos nuevos modelos de competencia imperfecta y para él los obstáculos a la competencia tienen una estabilidad suficiente que los capacita para ser objeto de un análisis basado en supuestos estadísticos, las leyes de los rendimientos. Rafa sugería obstáculos que podían influir en la fuerza del monopolio o en la elasticidad de la curva de la demanda, a la que se enfrentaba el vendedor imperfectamente competitivo. Poseer recursos naturales únicos, privilegios legales, control de la producción, existencia de mercados rivales, etc. Rafa sugería un nuevo planteamiento de la teoría del mercado, una posible y nueva ampliación. En 1933, Joan Robinson atribuyó a Rafa y al debate sobre los rendimientos crecientes de escala las causas de que la hubieran llevado a analizar los mercados imperfectos. Y entra también en escena, como hemos dicho, Edward Hastings Chamberlain en busca de una nueva teoría del valor. Fueron los obstáculos de Rafa a la competencia pura un aspecto importante del planteamiento de Chamberlain, pero no estuvo influido directamente por Rafa, sino por el debate entre Pigou y Taussig sobre la explicación de tarifas ferroviarias. Las tarifas múltiples ferroviarias para Taussig tenían su explicación por la oferta conjunta de Mill Marshall, pero para Pigou eran explicadas por los muy elevados costes fijos comunes de los ferrocarriles, más la posibilidad de discriminar precios entre los compradores. Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística. Chamberlain nació en la Cornell, Washington, y estudió en las universidades de Iowa, Michigan y Harvard, en la que se doctoró en 1927. Su actividad docente la desarrolló en Michigan y finalmente en Harvard durante toda su vida. Su diferenciación del producto, para Chamberlain, el análisis de la competencia monopolística, publicado en 1933, en este libro es ingenioso y original. Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística, o idea de que el mercado real se encuentra entre los modelos de competencia y de monopolio, debido a la existencia en las empresas de las economías de escala, o diferenciación de productos y otros factores que hacen que haya empresas que funcionan como casi monopolios debido a que controlan sus precios y los consumidores tienen preferencia por sus productos. Estableció una generalización de las condiciones de equilibrio aplicable a cualquier situación intermedia entre monopolio y la libre competencia. Uno de los elementos más importantes de la nueva teoría de la competencia monopolística de Chamberlain era que la mayoría de empresas no se implican solamente en una competencia de precios, sino en una competencia de elementos distintos del precio. Condiciones y características del mercado de competencia monopolística de Chamberlain fueron: primera condición, podían existir un gran número de empresas, era el elemento competitivo. Segundo, condición, cada empresa tiene un producto único o ventaja exclusiva que le otorgan cierto control sobre el precio. Son los elementos monopolísticos. Cada vendedor, a causa de este segundo elemento, puede modificar el precio. ¿Cuáles eran estos elementos monopolísticos? Los derechos de autor, las marcas registradas, las marcas en general, el espacio económico, en donde con productos idénticos los compradores por las distancias tendrían lealtades por la empresa y su localización más próxima a él. Chamberlain exponía la existencia de una naturaleza dual de los mercados, primero con elementos monopolísticos, elementos diferenciales por las condiciones que rodean su venta. No sé si me he pasado de... Tenemos los elementos monopolísticos, como os he dicho, y los elementos competitivos. Serían elementos de la naturaleza dual de los mercados. Los elementos competitivos, cada producto está sujeto a la competencia de otros que se venden en diferentes circunstancias y otros lugares. El monopolio y la competencia están presentes en su teoría. Por ejemplo, la aspirina es un ejemplo de la teoría de Chamberlain. Todas son iguales, pero con diferentes marcas. La Bayer, aspirin, Ocal, Advil, Empirin, Cafiespirina, la que no hace falta remover y se disuelve con vitamina C o B, etc. Y muchas otras marcas que con la publicidad y el envasado hacen un producto diferenciado, creando un mercado de compradores que demanda un producto específico y dependiendo del tamaño e intensidad de la demanda, el vendedor puede cargar un precio monopolístico mayor que sus competidores. Otro ejemplo serían los dentífricos, con flúor, contra el sarro, blanqueador, etc. Las diferencias pueden existir, sean o no parecidas, todas las aspirinas o todos los dentífricos, Y esa diferenciación puede convencer al consumidor de que si hay diferencias, aunque no existan en realidad, el objetivo es aumentar la fidelidad y el número de compradores y los beneficios aumentan a corto plazo. La diferenciación de Chamberlain puede adoptar otra forma, el espacio económico y la localización. Hay 5 farmacias en una gran ciudad, semejantes en servicio y productos. Para Chamberlain, están diferenciadas según su localización, el grado de monopolio y el grado de libertad de cada farmacia para fijar precios. Dependerá del número y dispersión de los demandantes, de la localización de los farmacéuticos vendedores que compiten. La localización es parte de la diferenciación del producto. Otros ejemplos de productos diferenciados: el mobiliario, los coches, motos, pasta dentífrica, yogur, ropa, tendero de la vecindad, etc. Para Chamberlain no hay ningún mercado que no tenga elementos monopolísticos, que se manifiestan en formas de diferenciación de producto, localización o servicio, y cada vendedor tiene algún control sobre el precio, aunque sea muy pequeño. Cuando existe mucha sustituibilidad del producto, la demanda del producto es más elástica y da al vendedor menor control sobre el precio. Cuando existe menor sustituibilidad del producto, la demanda del producto es menos elástica, más rígida y da al vendedor más control sobre el precio. Puede incrementar el precio y casi no bajar la demanda. Marshall consideraba el precio como la única variable en la teoría del valor. Para Chamberlain, consideraba el precio y la cantidad variables sometidas al control de las empresas en los mercados con elementos de competencia y de monopolio. Sobre el siguiente epígrafe, la publicidad, el principal método de diferenciación. ¿La publicidad competitiva es necesaria en los dos casos de competencia pura y monopolio puro? ¿Un vendedor sin sustitutos? No es necesaria. Veamos por qué. El vendedor en competencia pura produce un producto homogéneo y vende toda su producción a precio fijado de mercado. No es necesaria ni publicidad, y si hiciera falta, la empresa, al aumentar sus costes, tendría que abandonar el negocio. Se suponen necesidades fijas y prevalece el conocimiento e información perfecta. Por otro lado, el monopolista puro, que no tiene competidor ni sustitutivo, no necesita publicidad alguna porque ello reduciría su beneficio. Chamberlain sí reconocía que la publicidad es una característica de su competencia monopolística y agrupó una serie de elementos como costes de ventas, que eran los gastos hechos en publicidad, los salarios y los gastos de departamento de ventas, los márgenes o comisiones que se conceden a los distribuidores al por mayor y al por menor. El propósito de todos los costes y gastos es evidente: modificar la posición y la elasticidad de la función de demanda con la que se enfrenta la empresa individual, aunque ésta no lo sepa. Las razones del empresario individual para la publicidad son: desplazar la curva de demanda hacia arriba y hacia la derecha, puesto que difunde el conocimiento de que existe y sugiere que todo el mundo utilice su producto. Chamberlain sostenía que la publicidad influye en las demandas, manipulando las necesidades, creándolas artificialmente. Algunas publicidades no informan, sino que son competitivas porque intentan readaptar las necesidades. Este tipo de publicidad la conocemos bien en la televisión y en los correos electrónicos y en las webs de Internet, que a veces nos desinforman y a menudo carecen de gusto. Lo que intenta la publicidad es desplazar la curva de demanda a la derecha a costa de bienes a los que sustituye. Esta clase de publicidad asigna la demanda entre los vendedores que compiten, pero no aumenta la demanda agregada, a menos que se reduzca el ahorro del consumidor. En resumen, la publicidad juega papel fundamental en establecer y mantener la diferenciación del producto en la empresa monopolísticamente competitiva. En este epígrafe de Chamberlain, Evaluación Provisional, todo libro sobre economía y análisis micro dedica un espacio a Chamberlain y a sus ideas. Por ello, este tutor y el equipo docente invita a leer el libro o los libros de Chamberlain, porque son muy interesantes sus valoraciones de los modelos de Cournot, Bertrand, Edgeworth y Oetterling. En el libro La teoría de la competencia monopolística de Chamberlain desarrolló la teoría del valor y la teoría de la organización industrial. Chamberlain dedicó su vida a difundir su teoría, que amplió, corrigió y aumentó y contrastó temas de competencia monopolística, y de su libro La teoría se hicieron 7 ediciones. Chamberlain removió el análisis al destacar los elementos monopolísticos en la competencia e incrementó el interés por las condiciones de mercado. Las contribuciones de Chamberlain fueron notables, sustanciales e importantes para el futuro de la teoría económica. Durante las décadas de 1930, 40 y 50 se desarrolla un notable interés por los modelos de competencia monopolística. Muchos autores han construido sobre el trabajo de Chamberlain. Hoy, una serie de teóricos continúan desarrollando el realismo chamberliniano en la teoría del valor, pero hay un grupo considerable y creciente que defienden un modelo ampliado de competencia perfecta para resolver los problemas microeconómicos. ¿Por qué? Los supuestos de competencia perfecta no son muy realistas, pero un análisis modificado de la competencia perfecta parece generar predicciones muy fecundas en relación al comportamiento de precios y cantidades en mercados individuales. Y pasamos a la economista Robinson, Joan Violet Robinson. La competencia imperfecta es la situación del fallo de mercado en la que, a diferencia de la situación de competencia perfecta, un solo agente o unos pocos de los que funcionan en el mercado manipulan la condición del producto y pueden afectar directamente a la formación de los precios. Otra muestra por la competencia imperfecta floreció al mismo tiempo que la de Chamberlain. Fueron las primeras investigaciones de la economista Joan Violet Robinson, nacida en Camberley, 1903-1983, que fueron relevantes en la dirección que tomaron los estudios sobre competencia al principio de la década de los 70. Robinson se forma en la economía marsaliana y con el debate de Pigou-Toussaint de Rafa la llevó a un análisis comparativo de los mercados monopolísticos y de la competencia, que Robinson tituló Economía de la competencia imperfecta en 1933. Robinson evitó la diferenciación del producto y la publicidad de Chamberlain como elementos de mercados monopolísticos e introdujo una caja de herramientas valiosa para analizar el equilibrio parcial de los mercados y las estructuras de los mismos. Bueno, Joan Violet Robinson nace en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Londres. Pertenece al grupo de economistas más destacado del siglo XX, fue líder de la Cambridge School y participante del Cambridge Circus de John Maynard Keynes en la década de los 30 y 40. John Maynard Keynes crearía un grupo, el Cambridge Circus, con los que consideró los más brillantes jóvenes economistas del momento: Piero Raffa, Richard Kahn, James Meade, la propia Jean Robinson y su esposo Edward Austin Robinson. En todos ellos encontró intereses comunes, pasiones profesionales y personales, y también apoyo en su trabajo. Robinson, en origen, se forma en la economía marsaliana, fue una ardiente keynesiana, y en las décadas siguientes, tras la muerte de Keynes, Robinson formó parte de la denominada escuela neo-ricardiana y post-keynesiana o neo-keynesiana de Cambridge. Constituye un paradigma de economista heterodoxa, ya que sus teorías reunieron elementos de diversas escuelas, oponiéndose generalmente a las distintas ortodoxias dominantes en la economía a medida que transcurría el siglo XX. Tuvo dos hijas, introdujo Robinson la teoría de la competencia imperfecta en su famoso libro en 1933 y participó como colaboradora en la obra máxima de Keynes, publicada en 1936, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, recibiendo reconocimiento del autor en el prólogo de la obra. Después, en 1937, elaboró una fiel exposición de ideas de Keynes. En 1942 vuelve su atención hacia la teoría marxista. Más tarde se concentra su atención en problemas metodológicos y estuvo muy interesada en los problemas de subdesarrollo. En los años 70 sorprendió con sus alabanzas a la Gran Revolución China y Robinson fue profesora en la Universidad de Cambridge desde 1931, pero no llegó a ser catedrática hasta 1965. No se le concedió el premio Nobel, lo que ha sido considerado uno de los más tristes e injustos tratos discriminatorios. Y vamos a pasar, próxima epígrafe. Bueno, Robinson reintrodujo el concepto de ingreso marginal de Cournot en la teoría de la empresa, sin tener en cuenta si es competitiva, si es un monopolio o una forma intermedia. Otro descubrimiento múltiple se refiere, durante 1920-30, fue el concepto de ingresos marginales, conocido ya por Cournot, introducido de nuevo por Roy Harrod, y que Robinson amplió y nombró con ese nombre ideado por su esposo Edward. Robinson analizó la forma que tienen las empresas de decidir cuándo produce, cuánto producir y a qué precio vender. Para esto reintrodujo el concepto que hasta ese entonces no tenía una denominación concreta de ingreso marginal, que significa cuánto recibe una empresa al vender una unidad adicional de su producto. Su conclusión fue que, bajo competencia libre, libre competencia, una empresa maximizará los beneficios cuando el coste marginal, coste de producir una unidad adicional, se iguale al ingreso marginal. El que sería esta ecuación, ¿no? Esta identidad. El realce que le dio Robinson a la curva de ingreso marginal ha facilitado en gran medida el análisis de una empresa que busca maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Es consciente Robinson de la existencia de grados en el monopolio y Robinson elige el modelo del monopolio puro como un sustituto de todas aquellas estructuras intermedias que Chamberlain había clasificado, duopolio, polipolio, etc. Es un planteamiento más tradicional y general que el de Chamberlain. Dentro de los límites de su método de análisis, contribuyó a la teoría de la empresa en los casos de estructura de mercado imperfectamente competitivas. En cualquier caso, Robinson criticó duramente desde el punto de vista del bienestar la existencia de monopolios y pidió siempre la intervención del gobierno. De hecho, llegó a la paradójica conclusión de que la única forma que siguiese existiendo el libre mercado era recurriendo a la intervención estatal. La teoría de la competencia monopolística solamente fue rechazada de plano por los miembros de la Escuela de Chicago, entre ellos el encabezado por Milton Friedman, que propusieron la adhesión a la dicotomía establecida desde antiguo entre la competencia y el monopolio, y sostuvieron que la competencia era la norma socialmente deseable para el comportamiento comercial, y negaron que la teoría de la competencia monopolística poseyera poder de predicción. En conjunto, la aparición de la teoría de la competencia monopolística marca el principio de una era en la que los economistas se fueron esforzando cada vez más por despojar al modelo de la competencia pura y perfecta. Y entra en juego el análisis marginal. Una de las grandes contribuciones de Robinson fue el restablecimiento del análisis marginal. Alfred Marshall y todos los neoclásicos habían comprendido el marginalismo, pero todos habían construido sus análisis gráficos de maximización de beneficios de la empresa en términos de coste y de ingresos totales. Robinson readapta el método de análisis gráfico en términos de cantidades marginales. Robinson contribuyó también con dos contribuciones más. Primera, su análisis del monopolio y la discriminación de precios. Una segunda contribución, su discusión de los efectos de los elementos monopolísticos en el mercado de trabajo. Sus aportaciones, finalmente sus aportaciones más reconocidas vinieron de su trabajo en la teoría del capital y del crecimiento económico en las décadas de los 50 y los 60. No aceptó la teoría neoclásica del capital, la cual había sido adoptada por los economistas de la síntesis clásico keynesiana por Robert Solow y Paul Samuelson a la cabeza. Protagonizó con dichos economistas la llamada controversia entre las dos Cambridge en relación a la teoría del capital y de sus implicaciones para la teoría del crecimiento. Y vamos a ver ahora la competencia imperfecta en perspectiva de Robinson. Se ha considerado algunas características singulares del libro de Robinson superficialmente. Sus discusiones de la renta y comparaciones del producto en el monopolio y en el de competencia son partes importantes del análisis micro recibido. La publicación de los libros de Robinson y de Chamberlain constituyó un gran acontecimiento de la teoría económica. Hay dos temas por discutir. Primera, existen diferencias entre los dos modelos de competencia imperfecta de Robertson y Chamberlain. Y segunda, no está claro que la revolución en la teoría del valor de Chamberlain y Robinson, en teoría, haya triunfado. Hay diferencias entre Chamberlain y Robinson en la competencia imperfecta. Los productos de Chamberlain coincidieron en el tiempo con la teoría de la competencia imperfecta de Robinson, reforzándose mutuamente. Chamberlain dedicó parte de su vida a la defensa y simplificación de su modelo y lo contrastó con el de Robinson. Robinson estaba relacionado con el interés de los economistas de Cambridge por los costes decrecientes. Chamberlain no. Robinson y Chamberlain abordaron una serie de problemas en muchos puntos idénticos. Coinciden en muchos aspectos y difieren en otros. En las obras de Chamberlain y de Robinson, el análisis de la industria da lugar al de la empresa. Si tiene una clientela que prefiere su producto frente a otras empresas, la curva de demanda es la de un monopolio. La empresa debía esforzarse en hacer una competencia de no precios, ideando servicios especiales u otros rasgos para su producto, y no reducir precios. Chamberlain y Robinson propusieron la posición de equilibrio según una solución tangencial, la tangencia entre las curvas de demanda y las curvas de costes totales medios. Como la curva de demanda cortara a la de costes medios, a la izquierda y más arriba de su mínimo habrá exceso de capacidad. Chamberlain y Robinson difieren en su tratamiento de los ingresos marginales. Chamberlain los utilizó solo parcamente y Robinson los tiene por todo su análisis. Para Robinson, los instrumentos de los ingresos y costes marginales invaden todo su trabajo. Difieren también en su atención a las situaciones de mercado en las que haya pocos vendedores, discutido por Chamberlain con el nombre de oligopolio, que ya se conocerá con ese nombre, y excluido por Robinson. Chamberlain estaba impresionado por la diversidad de productos y oportunidades para la elección que la competencia monopolística hacía posible. Robinson hacía hincapié en su despilfarro y la criticaba desde el punto de vista del bienestar y pedía intervención del gobierno. Chamberlain criticaba a los sindicatos obreros, mientras Robinson las considera instrumentos capaces de evitar la explotación a que da lugar el monopolio. Chamberlain consideró que la competencia pura y el monopolio constituyen los extremos y en el centro existe todo tipo de casos intermedios. Joan Robinson no desarrolla la diferenciación de producto o de diferencias de calidad en su monopolio, aunque sí alude a productos heterogéneos. Robinson elige la industria y los modelos de discriminación de precios se expresaban en la empresa. Consideraba grados de monopolio la diferenciación del producto en la que una es una variable y no juega un papel importante en su libro. como lo es en la de el en el de Chamberlain. En general, ninguno de estos trabajos fue capaz de servir como punto de partida para otros posteriores. Al ser puramente formales, no se prestaban a la verificación en términos cuantitativos ni servían de ayuda para el político. Podemos preguntarnos, ¿fue la obra de Robinson una continuación de la tradición marshalliana de la competencia como sugiere Chamberlain? ¿Constituía la obra de Chamberlain la única ruptura original con la teoría del valor de la competencia? Para Chamberlain, el libro de Robinson seguía la tradición de la teoría de la competencia, al identificar una mercancía con una industria y suponiéndola homogénea, no implicando dicha teoría una ruptura con la tradición de la competencia. El mismo término de competencia imperfecta tiene implicaciones de que el objetivo es moverse hacia la perfección. Marshall y sus seguidores habían estudiado el monopolio como caso extremo de la teoría del valor. La insistencia de Robinson en la universidad, en la universalidad y omnipresencia del monopolio y de los grados del poder monopolístico se separa de Marshall y de las características tradicionales. Robinson no consideró la competencia monopolística como una norma o teoría general del valor, que sí que hizo Chamberlain, aunque sí que aceptó la inevitabilidad de la plaga de monopolios. Robinson recomendó políticas que suavizaran su impacto, con alza de salarios mínimos, etc., o aumentasen el bienestar, actitudes que no eran tradicionales. Es mejor combinar planteamientos de Chamberlain más los de Robinson y la mezcla la podemos llamar competencia imperfecta. Las dos obras de los dos autores dan un mensaje potente a los economistas. El modelo competencia en general es inapropiado para describir las estructuras observables de fijación de precios. Son los modelos de monopolio los que se deben desarrollar y ampliar. Hoy, las ideas de Chamberlain y Robinson están en todos los libros y cursos actuales sobre teoría de precios y son representantes importantes del pensamiento económico del siglo XX. A pesar de la oleada inicial de interés por los modelos de competencia imperfecta, hoy muchos economistas han vuelto a los modelos de competencia perfecta. ¿Cuál es la causa? Pues es la gran complejidad teórica que el empirismo no puede manejar. Las grandes indeterminaciones de los modelos de duopolio o oligopolio tipo Chamberlain han alejado a teóricos interesados en el comportamiento de la empresa. Los modelos de competencia perfecta ofrecen explicaciones más simples, más atractivas del comportamiento de las empresas. Y con esto acabamos ya el tema 18. Muchas gracias por vuestra atención. Felices fiestas, feliz año nuevo 2020 y hasta la semana del 7 al 13 que otro compañero tutor Intercampus os hará la impartirá la lección 19. Buenas tardes, buenos días.